Moto Race Nation, el programa de los martes que sale los miércoles, menos cuando no, y que se dedica a la información y debate de las noticias más relevantes del motociclismo de velocidad. Hoy contamos con los conocimientos y voz de Manolo Fernández.
Hola, ¿qué tal?
Lucio López.
Muy buenas, amigos.
¿Y quién les habla? David Asensio. Hoy no tenemos la elegancia y ponderación de nuestro amigo Pipe Prádanos y también nos falta Jorge González. Así que nada, entramos en materia y le doy paso a Lucio.
Y antes de empezar, como no, queremos dedicar un recuerdo a Paco Desamparados, un reputado periodista del motor que nos ha dejado recientemente, así como enviar fuerza y ánimos a Horst Seiger, el road racer que en el circuito del Red Bull Ring sufrió un accidente que ha provocado que los médicos decidan ponerle en un coma inducido. Así que los mejores deseos para las familias y para el piloto. Y también vamos a pediros disculpas por el retraso en la publicación de este Motor Race Nation, como decía David en la entrada, ¿no? Que a veces sale los martes, los miércoles, y cuando no sale los miércoles, bueno, pues sale otro día. Así que, bueno, pues las malas pasadas que nos han hecho los duendes electrónicos, bueno, pues os hemos preparado una edición en la que vamos a repasar estos aspectos puntuales de lo acontecido en la segunda cita de Jerez. Y por supuesto, recordaros que participéis, sobre todo participad en la Moto League de Motor Race Nation, a la que no nos cansamos de invitaros. Porque, bueno, pues si dejáis vuestro pronóstico, cuantos más seamos, quizá al final de temporada haya alguna sorpresa. Así que apostad, haced vuestros pronósticos carrera a carrera, que ahora mismo ya tenemos un líder en solitario, que es Trastorín. Lidera la liga con 215 puntos. El segundo es Miguel Mafa con 215 y cierra el podio virtual, por el momento, no lo olvides, por el momento, José Lara 7 con 195. Seguro que lo tienes al alcance. Así que busca la liga en la web de Motor Race Nation para poder participar. Y ahora sí, pues vamos a entrar de lleno en lo que es el repaso del Gran Premio de Andalucía. Vamos a empezar por la categoría grande de MotoGP con Manolo.
Gracias, Lucio. Pues bueno, vamos a recordar un poco lo que fue el Gran Premio de Andalucía. Que el Gran Premio de Andalucía que comenzó en el Gran Premio de España y un vaivén de emociones que tuvimos desde el mismo momento de la lesión de Márquez hasta la Q1 en la que decidió no salir a carrera del Gran Premio de Andalucía. ¿Cómo calificaríais toda esa montaña rusa que vivimos, toda esa avalancha informativa, toda esa focalización sobre Márquez desde el momento que hizo la primera salvada hasta el momento del abandono, David? A ti te pregunto.
A mí, motociclísticamente hablando, lo que más me ha interesado, lo que más me sorprendió fue la salvada, que fue impresionante. Y tras la salvada, la remontada. Lo que vino después es la parte que menos me gusta, la lesión y un poco el sálvame que se monta alrededor, ¿no? Entiendo que para un público que está un tanto fuera del motociclismo, en carácter de deporte en general, le pueda interesar, ¿no? Pero al que le gusta el motociclismo es la parte más fea, la de la lesión. Y que sí, claro, no deja de ser sorprendente que en tan poco tiempo intentara ese retorno, ¿no?
Bueno, no es sorprendente porque realmente como decimos los mayores, la ciencia avanza, que es una barbaridad. Porque vamos, a ver, le han puesto una placa, le han puesto tornillos y realmente esos huesos, afortunadamente no son huesos de la pierna, que bueno, pues tienen mayor complicación, pero a ver, lógicamente siempre va a haber dolor, pero son huesos un poco de soporte y la musculatura que tienen estos tipos, pues vamos a hablar de un mediático como es Marc Márquez, compararlo con otro, Barry Sheen. Barry Sheen estaba fumando en parrilla, bebía, digamos que aquellos eran corredores de talento. Esto, además del talento, son unos mega atletas, o sea, están fibrados hasta en las pestañas. Y la verdad es que, hombre, la salvada fue espectacular, que tiene dos partes, que es la de asfalto y luego la el no caerte en la grava, es una cosa que, bueno, también está al alcance de pocos. Y el tema de que haya mediáticamente habido tanta atención sobre eso, lo único que nos tiene que dejar claro es que ahora mismo lo que es MotoGP gira en torno a Marc Márquez. En cuanto a lo que es el marketing, el poner el campeonato, el posicionarlo en los noticieros y demás, esto ahora depende de Marc Márquez de nadie más.
No da un poco la impresión de que con toda esta historia, tanto con lo de Márquez, con... Porque ha sido Márquez, Rins y Kerenlow, ¿no? Los tres que han, sí, sufrido un calvario similar, aunque se haya centrado con Márquez. Pero no da la sensación de que la atmósfera es que se está frivolizando un poco con las caídas y su posible riesgo.
Pero yo creo que es la tendencia general, ¿no? En todos los deportes. De hecho, tú te pones a ver la sección de deportes y gran parte del tiempo la dedican a cosas que dices tú, pero madre mía, ¿esto cómo se considera una noticia deportiva? Si es más del sálvame que de otra cosa. Creo que es una tendencia generalizada, no porque estemos tratando de las carreras, en este caso el Gran Premio de Jerez, ¿no?, de Andalucía. Creo que es una tendencia generalizada en el periodismo actual. Y creo que es un error, además.
Bueno, para muestra un botón, ahí tenéis la publicidad que la pasada temporada, esta no, porque creo que ya oyeron a la gente quejarse, pero de ACTAN en España. Mira que hay carreras entre Márquez y Dovizioso que se han resuelto en la última curva y han sido adelantamientos espectaculares porque no ha habido ni centímetros que se han llegado a tocar, no ha habido centímetros entre ellos, me refiero, o sea, se han tocado y han escogido poner caídas y arrastrones a poner acciones de adelantamientos espectaculares. Entonces, bueno, pues quizás sí se frivoliza. Ahora, si vamos al otro debate, que es, ¿vuelven muy pronto los pilotos? Aquí cada uno es de su padre y de su madre. Y,
bueno, ese,
y los pilotos son... Y los pilotos... Sí, vale. Pensaba que íbamos por ahí.
No, sí, pero bueno, sigue.
Lo único que voy a decir es que si el piloto dice que... Bueno, hablando en plata, ¿eh? Si el piloto dice pa'lante, es pa'lante. Y nadie más puede decir nada. Porque eso de que luego vengamos con otras opiniones de decir, hombre, pero es que eso no está bien... Oye, cada cual haga de su capa un sayo. Y yo soy de los partidarios de que debemos dejar que cada uno haga con su vida lo que quiera.
Siempre y cuando no vaya a perjudicar a terceros.
Obviamente, pero es que si no, no le darían el fit.
Claro.
Porque el fit no se da porque tú puedas hacerte daño a futuro o puedas tener una mala recuperación o una calidad de vida menor cuando tengas una edad X. Si vas a provocar, si eres un peligro para los demás.
Si el fit se diera pensando en la salud del propio piloto, la mitad no corría.
Por eso.
Es decir, porque ¿cuántos pilotos con 40 años están deseando que se pase el otoño para que no le duelan las articulaciones?
Yo te voy a decir John Hopkins. Mira por cómo ejemplo, camina.
Por ejemplo, exactamente. Y alguno que hasta hace poco, algún Coas que hay por ahí, ¿sabes? Por MotoGP también da un poco de respeto de los cómo anda. Yo aquí veo dos cosas. Me ha gustado mucho lo que has dicho, el tema de que cada piloto, en fin, de que al final la decisión final es del piloto y que él tiene que ser responsable consigo mismo, ¿no? Ahora que tanto se habla de la responsabilidad de cada uno. Pero, y además lo defiendo porque es parte del heroísmo y de la epicidad, tanto que ahora en nuestra web se ha hablado de tema de epicidad y tal, que nos atrae de este deporte. Pero también es cierto que creo que se está dando ya por muy por hecho de que la gente se cae y cuando se hacen daños por mala suerte. No, yo creo que el daño es una cosa inherente a las caídas y que también nos añadía, mal que bien, el atractivo. El riesgo, el estar dispuesto a asumir riesgo es otro de los atractivos que nos da este deporte, pero decía, de entrar en ese peligro por frivolizar, ¿no? O por menospreciar que se puedan hacer daño en una caída.
Sí,
a lo mejor he profundizado demasiado, no sé.
Me parece una buena manera de cerrar el tema, porque la verdad es difícil ahora rebatirte.
Sí, me lo dice mucho mi madre. A ver, Takeo Yokoyama... Takeo Yokoyama, a quien por cierto tú hiciste una entrevista muy buena hace un par de años, dijo a sus pilotos le pidieron más potencia, o más mal que le pidió más potencia, Y cuenta la leyenda que le dijo: vale, tú vas a tener más potencia, pero las curvas las tomas tú solo. La ausencia que estamos viviendo de Honda, porque al final la lesión de Márquez ha provocado una crisis en Honda, en HRC me da la sensación. La ausencia además nos enseña lo que puede ser el final del concepto de esta Honda, por lo que deben estar viviendo en Japón.
Bueno, si me dejas intervenir a mí, yo te diría que, hombre, es un poco una ración de lo que les espera. Y si son inteligentes, tomarán nota. Realmente no parece que tenga que ser una cosa inmediata porque Mark volverá en Breno. Tampoco parece que haya de ser un problema recurrente, porque este tipo de lesiones, pues hombre, son como bastante importantes como para que se vayan dando cada temporada o cada fin de semana. Pero sí que es verdad, vamos a tener que fijarnos un poco en lo crítica que es la moto, ¿no? O sea, él se fue, hizo la gran salvada en el Gran Premio de España yéndose de delante, ¿no? Se le fue de delante. Ese tren delantero, pues lleva mucho tiempo diciéndolo Crutchlow, lleva mucho tiempo, bueno, el año que estuvo Lorenzo lo estuvo comentando, que ese tren delantero no transmite nada, y Marc Márquez siempre ha dicho que tienes que creer en la moto. Eso, traducido, quiere decir, entrar en una curva frenando con esta moto es un acto de fe. O sea, es esperar que no te caigas directamente. Entonces, como no te está devolviendo ninguna sensación el tren delantero cuando estás frenando, entrando en curva, no sabes si va a patinar, si se va a cerrar o qué va a pasar. Entonces, realmente ahí lo que hay que ser, pues es un gato como es Marc Márquez, que ha cambiado la postura de pilotaje, echando el cuerpo para adelante, poniendo el codo delante, que si se vence la moto, pues la puedo levantar. Entonces, ojo, eso solo lo puede hacer Márquez. Quizá, lo que digo, ¿no? Si han tenido esta píldora, los de Honda deban aprender a abrir su mente y ver que tienen que recorrer otros caminos.
Pero la pregunta es, ¿vosotros creéis que esta píldora es lo suficientemente incómoda como para hacer un cambio de política a nivel técnico?
Si no gana el mundial, sí.
O sea, al final seguimos dependiendo de Márquez, ¿no? Que decir, mientras gane Márquez, todo va bien.
Yo creo que detrás de todo esto tenemos que tener claro que Honda sigue con la idea de quien gana es su moto, no el piloto. Y claro, ha de llevarse bien con Márquez, evidentemente.
Sí, y un poco
Pero
ahí van las declaraciones del experto Pun, ¿no? Hemos ganado los 7 mundiales, hemos no sé qué, hemos no sé cuántas, hemos, o sea, incluyendo a todo el mundo.
claro. Lo que
Sí, y olvidándose del 2015 de Lorenzo.
Sí.
pasa es que, claro, en la misma medida en la que siguen ganando con Márquez, deben estar trabajando en hacer una moto mucho más, con un espectro más amplio, ¿no? En cuanto a posibilidades de pilotaje. Y si os fijáis, el fichaje que han hecho de Paul, a mí me recuerda mucho Paul, a el pilotaje que hace Paul en la KTM, al que hace Márquez en la RCV. Me recuerda muchísimo. De hecho, la moto en sí, la KTM, me recuerda mucho a la Honda. Y quizás lo que han hecho es fijarse en el piloto que de forma más inmediata pueda llevar la moto rápida sin tener que dar demasiadas explicaciones en este sentido, ¿no? De si la moto es muy crítica o no.
Pero eso quiere decir que entonces no planean hacer un cambio de filosofía, de desarrollo.
Yo creo que lo que quiere decir es que lo tienen más complicado de lo que creen.
Bueno, eso quiere decir muchas cosas, quiere decir, pero sí, si estamos, como tú dijiste hace los otros programas, ¿no? Si vamos a fichar pilotos por telemetría y por estilos de pilotaje, está claro que no.
Y fijaos que este fin de semana ha habido un personaje en el box sobre el que yo pensaba, digo, bueno, este tío, Stefan Bradl, él es el piloto probador, él es el que debe estar en cierta forma encaminando ese desarrollo, ¿no? El futuro de la RCV debe estar en primer lugar en manos de Stefan Bradl.
Sí, no, es diferente que KTM, ¿eh? O sea, aquí Marc Márquez pide algo, lo desarrollan en Japón y Bradl lo prueba. Y entonces, si Bradl lo prueba y va bien, o dice que va bien, lo prueba Crutchlow. Y a Crutchlow le gusta, entonces es que Marc se lo va a quedar.
Vale.
Vosotros diríais, por ejemplo, hablando un poco, este fin de semana vi una mejora espectacular o la mejora sustanciosa en los resultados de Nakagami, ¿no? De hecho, se ha quedado a las puertas del podio.
Sí.
Y parece ser que ha heredado información de Marc Márquez. ¿Creéis que si resulta que un tipo como Nakagami, que no, que en Moto 2 sí ganaba sus carreras, pero nunca terminaba de despuntar, aún teniendo todo el apoyo de Honda, que en MotoGP lleva 2-3 años así muy, muy, en fin, que no destaca, ni por delante ni por detrás, muy plano, y de repente le dan una información de Marc Márquez y casi se mete en el podio? A lo mejor vosotros podríais que esto, va a reafirmar a Honda en su concepto de la moto, o que le da la razón a alguien, o tenemos que cagarnos en la madre que parió en la caga a mí.
Hombre, y todas las anteriores. No, no, yo creo que es más bien una cosa de Nakagami, de decir, bueno, pues con esas con esa temperatura y con esos neumáticos, sí, pues se ha sentido bien. Quizá con una temperatura más baja, que todo va más más ajustado, más apretado, quizá los pilotos de delante le sacarían más. No lo sé, no lo sé. Quizá sería al contrario, le sacarían menos, pero hay que pensar que bueno, va con una con el prototipo 2019, con el motor 2019, que lógicamente tiene toda la telemetría de Marc Márquez y de Lorenzo y de todo, y de Crutchlow, ¿eh? O sea, tiene la de los tres.
Os voy a hacer preguntas, perdona que te perdone, os voy a hacer una pregunta ligeramente capciosa. ¿Está ahora mismo KTM a nivel global de sus cuatro motos por encima de las cuatro motos de Honda?
Que te conteste David.
Yo diría que sí. Yo diría que sí. Binder ha tenido mala suerte durante el fin de semana, pero el global de entrenamientos carrera ha sido muy bueno, igual que Oliveira. Y Paul, igual, por momentos estaba marcando unos tiempos extraordinarios. De forma global, yo veo a KTM como un bloque más potente que el que pueda presentar Honda.
Hombre, y Lecuona estaba mano a mano prácticamente con Alex Márquez. Sí, sí, sí,
no
parece.
No
he querido
mencionar
que
a Lecuona porque se ha caído mucho durante el fin de semana, ¿sabes?
Sí.
Entonces
sí.
Ha debido estar muy desquiciado, pero en unas condiciones más normales y hubiese dicho lo mismo, ¿eh?
Lecuona no debe estar muy tranquilo porque ya he leído por ahí que lo están poniendo en duda.
Pronto,
o que esperaba
él, ¿no?
a Poncharán, ¿no? Que esperaba mejores resultados de él. Pues no sé, irán a meterle algún balayo con un patrocinador, ya sabemos cómo funciona este tro. Y bueno, a ver, esto es opinión personal mía, no lo tomen como noticia, ¿vale? Gracias. Bien, corramos un tupido velo. ¡Yamaha! Vamos con la Yamaha, ¿no? Quartararo, Fabio Quartararo, de todo el plantel de Yamaha es el más joven, es un equipo satélite que ha resultado ser dominador absoluto por encima del equipo oficial, ¿no? En una fábrica que además hasta ahora se muestra repleta de dudas sobre la fiabilidad de los motores, ¿no? No sé cómo veis la situación, o sea, ya no el buen estado de Fabio, ¿no? ¿Cómo veis que esto, centrándonos, hemos hablado de Honda, ahora hablamos de Yamaha, cómo veis la situación de Yamaha con todos estos frentes abiertos?
Buah, pues es que las victorias de Fabio tienen dos asteriscos enormes al lado. Y además, eso yo creo que nos podemos enorgullecer, ahora voy autobombo, ¿vale? Momento autobombo. Yo creo que en Motor Race Nation nos podemos enorgullecer precisamente de que José Manuel González Tamajón ha sacado que el artículo de que el rival de Quartararo es Yamaha, precisamente por el estado de los motores.
Creo que el que escribe los mappings ha puesto también algo de eso.
No, los mappings, sí, también los publicamos. Sí. Pero
Tama, un saludo.
No, hombre, a ver, estoy seguro de que Tama leyó los mappings y le diste la idea. Pero me refiero al cómo la ha desarrollado, de que, bueno, pues realmente ahí el Mundial se lo puede jugar bastante Yamaha con el tema de la fiabilidad de los motores. Incluso, que ya lo planteé ahí, nosotros ayer lo comentamos, antes de que los electrodondes nos hiciesen una cinta espectacular, que quizás se vean obligados a bajar el régimen de los motores para que aguanten toda la temporada.
¿Y qué es lo que puede pasar si tienen que estrenar motores o que abrir alguno?
No, bueno, pues lógicamente que salen desde pit lane.
Que salen desde pit lane.
Y desde pit lane y 5 segundos más tarde, claro, que los demás.
Y la repercusión que puede tener eso sobre el Mundial.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, ahí es donde ellos tienen el problema. De todas maneras, ¿a quién veis más sólido a lo largo de la temporada? ¿Eh? No solo en estas dos carreras, no solo en el circuito de Jerez. ¿A quién veis más sólido? ¿A Quartararo o a Viñales? Porque yo creo que Quartararo está teniendo, o Quartararo, está teniendo la ventaja de ese espejismo del calendario del que hablamos. Porque Jerez le va como anillo al dedo a él como piloto. Incluso en Moto3, que nunca hizo nada, consiguió hacer la pole ahí la primera temporada.
Yo, si me dejas, David, y ahora entras tú, pues no... por romper un poco el tono de voz, sí. Yo veo dos cosas en lo que es la fuerza, ¿no? Veo que, bueno, Rossi ha hecho un buen resultado, que yo creo que es por tema de absoluta experiencia, de saber poner la puesta a punto y de moto y de saber adaptarse a los nuevos Michelin, que es lo que siempre ha hecho Rossi, adaptarse un poco a los hándicaps. Lo que pasa es que ahora, bueno, si no se queja un poco y tal, parece que no le luce. Y por otro lado, veo a Viñales mejor que otro año, pero... parece que volvemos a los viejos vicios de fallar al inicio de carrera, porque los finales de carrera de los dos grandes premios de Jerez han sido espectaculares, remontando y atacando la segunda posición cuando ha querido, como ha querido, más o menos. Y veo a un Fabio Quartararo que lo tiene, para mí lo tiene todo por demostrar, pero que me está recordando horrores, aquel Maverick Viñales que ganó 3 de 5 carreras y iba a ser el antimar que iba a barrer y nunca más se supo. Creo que se están repitiendo un poco esa película, o puede ser que se repita esa película, ¿no?
Para mí el piloto más sólido de Yamaha es Viñales. Lo que ocurre es que me causa cierta intranquilidad verle la expresión. Yo intento fijarme en esos detalles y hasta el momento, respecto de la temporada pasada, Viñales ha dado un paso en positivo. Creo que será un trabajo que haya hecho con el equipo que lleve detrás, auxiliar, e intenta verlo todo más positivo. Intenta ponerle a todo una sonrisa, no pasa nada, vamos adelante, vamos avanzando. Pero este fin de semana ya he empezado a verle un poco la sonrisa de Joker. Y es que no es para menos. Ha abierto ya los 5 motores. Y si en la temporada en la que él... si habéis visto ese pedazo de reportaje que ha hecho Dazón sobre él y sobre otros muchos pilotos, pero sobre él en concreto, en el que dice que efectivamente es cuando él se ve realmente fuerte y apoyado y con la seguridad de ser el rival de Márquez, y además lo dice así, es el momento en el que empieza la mecánica a poner serias dudas. Entonces, bueno, a ver qué pasa con Maverick, pero a priori yo... es al piloto Yamaha que veo más sólido. Con Quartararo tengo dudas, ¿eh?
Bueno, yo es que de Quartararo siempre he dicho que sí, lo tiene. Es lo que no voy a discutir nunca y no voy a poner nunca en tela de juicio es su calidad y su capacidad. Pero lo que sí que tengo que esperar a ver es que es sólido, no solo en Jerez. La temporada pasada sí que es verdad que ya lo estuvo haciendo muy bien a lo largo de la temporada, pero otra cosa diferente es el tener, estar obligado a ganar y el tener la presión por ganar.
Por eso, entonces... por eso me recuerda mucho al año de Viñales, ¿no? Que quizás en el momento en el que no pierda tanto ese dominio, si se empeña en mantenerlo, ahí es cuando puede venir la debacle.
¿Me dejáis que os cuente una anécdota?
Sí, claro, hombre.
Veréis, mi padre tenía un amigo que tenía un acordeón. Y claro, en ese momento todos eran, la mayoría de ellos eran músicos autodidactas. Este hombre decía, dice, yo no sé para qué le han puesto al instrumento las teclas negras porque a mí no me sirven de nada. El tío adaptaba las melodías y las tocaba sin necesidad de pulsar las teclas negras, ¿vale? Yo creo que a Quartararo le puede pasar lo mismo. Yo creo que ahora mismo está tocando la Yamaha sin necesidad de tener que tocar las teclas negras. Yo lo que quiero ver a Quartararo es, cuando tenga que tocar las teclas negras, a ver qué es lo que pasa.
Claro, ahí es donde voy. Y efectivamente, bueno, yo veo bastante más cerebral a Viñales. O sea, tengo que pasar a Rossi como sea. Y lo dio todo por pasarle, ¿eh? Al final lo pasó... error de Rossi, ¿eh? Ojo, pero estuvo encima y lo estuvo peleando. Y sabe que... salir a 10 puntos de Fabio no es tanto problema para él, creo que piensa así.
Fue un debate muy interesante porque era Viñales que tenía que pasarlo como sea y Rossi cerrando las puertas en plan Set de Givernau, o sea, en plan bestia, como lo hacía mucho tiempo no lo veíamos. Era ahí un poco como, no sé, esa lucha de egos que tienen los pilotos y que al final son ese ego el que lo hace pilotos también.
Coño, es que un piloto siempre quiere quedar lo mejor posible.
Claro, es que y si no, lo venga.
Ahí está.
Que por eso muchas veces me extraña cuando decimos, no, es que tal piloto va a ir a un piloto satélite, tal piloto ha venido a divertirse. Capullo, a que se viene a competir y a quedar lo más delante que pueda. Y a divertirte te va al hormiguero. Es comparable la situación de los satélites y oficiales de Yamaha y Ducati, porque en Ducati está en un momento similar, ¿eh? Con Miller y Banaya partiendo la pana de la marca, no suben al podio, pero están quedando mucho mejor que los oficiales.
Yo lo que sí veo es que en ambas marcas las satélites están a un grandísimo nivel, ¿no? No creo que haya tanta diferencia entre... En realidad, todas, ¿no? Porque en KTM ocurre lo mismo. En KTM las satélites están también muy a nivel de las oficiales oficiales. Yo creo que están muy, muy parecidas en las tres.
Hombre, yo la única diferencia que veo es que en Yamaha sabe quién va a ser su piloto del año que viene.
Bueno, y en Ducati también, porque tienen a Miller. Lo que está claro es que antes las satélites llevaban la moto del año pasado y ahora las satélites están llevando la misma moto que los oficiales. La diferencia sigue estando en el staff y en la velocidad de reacción. Pero ¿hasta qué punto eso puede marcar una diferencia? Este año, pues está siendo, bueno, ya desde el año pasado con Quartararo está siendo pues algo que ya no es tan parece que no es tan decisivo.
Entonces, aquí voy un poco porque es que me la has puesto, perdona que te corte porque me la has puesto huevo.
No, no, te la he puesto votando.
El staff y esa capacidad de reacción de estos equipos satélites es mayor que la de los equipos oficiales.
Pues vamos a hacer una comparación. Yo no voy a contar una anécdota de mi padre con teclas negras. Pero te lo voy a llevar a las empresas. Normalmente tienes empresas grandes que cuando quieren cambiar algo o quieren probar algo, tienen una serie de protocolos y de procedimientos que son muy lentos. Sin embargo, la empresa mediana pequeña siempre tiene muchísima más agilidad para adaptarse a la situación. Entonces, quizá estemos ante ese escenario, ¿no? Porque vamos, si lo comentamos, toda la primera línea eran satélites. Estaba Quartararo, estaba Morbidelli y estaba Bagnaia. Son satélites.
De todas
O sea que...
maneras se están viendo muchas camisas oficiales en los equipos privados, ¿no? Sobre todo atendiendo a los futuros pilotos oficiales, porque con Miller se han visto a gente de Ducati con la camisa del equipo oficial dentro del box. E imagino que con Quartararo casi casi que lo mismo.
Yo te diría, Lucio, que esa agilidad de la empresa pequeña frente a la grande, siempre se ha dicho de Honda, ¿no? Que Honda tiene unas reacciones muy lentas, pero demoledoras, por la propia burocracia que tiene Honda, que son los 5.000 ingenieros de HRC, que tal que cual siempre se ha dicho. Yo te diría que eso me convencería si fueran fábricas distintas, pero dentro de una misma fábrica y haciendo un mismo trabajo que son los setups de la moto, en los que cuentan todos con herramientas más o menos similares, incluso en el momento. La que tiene más información son los equipos de fábrica, no me termina de convencer, ¿sabes? Quizás más yendo por el tema de las teclas negras, ¿no? De que a lo mejor en los equipos oficiales tienen más teclas que tocan en los otros y se complican más la vida, pero lo que sí es verdad es que al final esto, que decir, la competición, lo digo algunas veces, ¿no? Es cruel y dura comparación, y la comparación no está siendo muy buena.
Bueno, ahí también quizá está el tema de la negociación, ¿no? Que Quartararo se quiere llevar bastante gente del grupo técnico al equipo oficial. Si Rossi ha cambiado de ingeniero varias veces es porque realmente está buscando soluciones nuevas. Quizá el hecho de que exista una estructura tan estable durante tanto tiempo haga que no se busquen soluciones en otros puntos que normalmente se hace.
Bueno, si no queréis aportar nada mucho más de MotoGP, vamos a terminar con una ronda rápida y recuperamos a partir de este Gran Premio, recuperamos una vieja sección, lo mejor y lo peor para cada uno de nosotros. Así que, David, lo mejor y lo peor del Gran Premio de Andalucía para ti.
Para mí lo mejor, Nakagami. Todo el esfuerzo que ha hecho durante el fin de semana por salvar el honor de Honda, verlo llegar tras la carrera al box diciendo probablemente debajo del casco Ayoma, tiene mucho mérito. Y lo peor, Jerez en julio. Dios mío de mi alma. que es que hace mucho calor, que es que agüita, ¿eh? Agüita.
Lucio.
Sí, en esto Ángel Martín, nuestro querido Ángel Martín, el padre de Jorge Martín, decía que realmente ha sido una carrera demasiado dura y que se ha estado cerca de algún desastre. Yo me imagino que algún golpe de calor fuerte habrá habido por ahí. En cuanto a lo peor, para mí ha sido Brad Binder, que no ha conseguido llevar a carrera lo que podía hacer, lo que ha hecho en los entrenos, y quizá por un poquito de ansiedad. Esperemos que lo corrija. Y lo mejor, aparte de Fabio Quartararo, por supuesto, estoy un poquito sorprendido con el rendimiento de Bagnaia y el nuevo estilo de pilotaje que le ha sabido extraer a la Ducati, ¿no? Lo que decíamos de tocar la melodía sin tocar las teclas negras. O sea que sí, para mí lo mejor es Bagnaia.
Muy bien, pues para mí lo peor es ver a Honda en su trabajo, en su corporativismo, como les manda, la cero autocrítica de Honda y ver cómo intenta justificar lo injustificable de su situación global, incluso tanto desde lo de Márquez a lo de si la moto es crítica a ciertos resultados. Y dentro de lo mejor, quizá, y obviando a Quartararo porque es demasiado obvio como para ponerlo lo mejor, comparto con Lucio Bagnaia, ¿no? Que está poniendo en duda a los que le ponían en duda. Quartararo lidera el Mundial con 50 puntos por los 40 de Maverick Viñales y los 26 de Dovi. Así que hasta la próxima. Terminamos aquí MotoGP y pasamos a Moto2 de la mano de Lucio.
Pues sí, Manolo, y bueno, en esa nueva carrera no emocionante de Moto2, una vez más, pues tuvimos a Enea Bastianini, que no dio opción a nadie, ganó la carrera dominándola de principio a fin, con una tímida oposición entre Marini y Bezzecchi, que alcanzaron un podio en una fiesta 100% italiana. Pero nuevamente carente de esa emoción y de esa lucha. No sé, David, es que es obvio que la primera pregunta va para ti. ¿Qué sensación te ha dejado esta carrera?
Me recuerda muchísimo a lo que veníamos viviendo antes de que entraran los motores Triumph en Moto2. Mucho hartazgo, mucho aburrimiento. Eso de el piloto se pone delante, el segundo le achucha un poquito a ver si puede, y a partir de ahí uno tras otro. Yo echo muchísimo de menos a Jorge Navarro, muchísimo de menos en la categoría. Necesito ver a los Jorge delante, porque le dan vidilla a la carrera, le dan vidilla. Son pilotos un poco más, ¿cómo diría?, sentimentales, ¿no? Le ponen ese plus de riesgo si tienen que competir, porque quieren sacar ese plus, ¿no?, a lo que llevan. Y le ponen esa emoción que hasta el momento yo no he visto en la categoría. Y sí, los echo mucho de menos.
Yo te voy a hacer una pregunta, David, porque tú dices desde que llegó el Motor Triumph. Pero dices desde que llegó el Motor Triumph porque crees que el Motor Triumph es proclive a hacer estos trenecitos de la bruja que estamos viendo, o por marcar un espacio temporal.
Yo
tengo claro que, a ver, te voy a decir que yo te diría que es por marcar un espacio temporal, pero no sé si te refieres al Triumph como uno de los responsables de este trenecito.
Hombre, pasaba con Honda.
Yo creo que fue la novedad. Llega un motor nuevo, cambian los chasis, entonces eso supone un punto más de competición a la hora de afrontar ese motor nuevo, unas prestaciones nuevas, una manera nueva. Pero en el momento en el que eso se ha agotado, porque se ha agotado, volvemos a tener una parrilla plagadísima de Kalex, que todas van igual, y tan igual que van unas detrás de otra. Y las únicas que pueden poner un poco así son las Speed Up, pero que para mí lo que diferencia esta temporada de lo que hemos visto antes, desde que llegó el motor Triumph, fue eso, la novedad, lo que aportó esa novedad del motor. Por lo demás sigue igual.
Yo diría que hay más factores, ¿eh?, aparte de la novedad del motor, ¿eh? Yo creo que los componentes de la parrilla tienen mucho que ver, porque yo, mira, el Gran Premio de Andalucía, una cosa que me llamó muchísimo la atención, que fue ver a Luca Marini estar dejándose picar la piedra para enganchar a Enea Bastianini, y cuando lo tiene a tiro, se deja, decide conservar. Entonces yo, a mí son una de esas cosas que me quedan diciendo, pues si es Luca Marini, o sea, que se ha dejado aquí la piel para alcanzarlo y cuando tiene que meter rueda, dice que segundo está bien.
¿Han podido ser órdenes de equipo?
Si no es el mismo equipo.
No, o sea, Marini es del Sky y del Italtrans, no. Bastianini.
Quiero
o sea
decir que le pusiesen en el... En...
¿Un ok como una catedral?
Claro, no, claro.
En Catáfor. A principio de temporada, en la tercera carrera, con 10 por delante, sí. no es momento de dar órdenes de equipo, ¿eh?
¿No creéis?
Yo no creo que sea especulado. Yo creo que realmente van al límite. O sea, por eso no hay esos adelantamientos. No se establece. Es una Fórmula 1. Al final es una Fórmula 1. Pero como no entran en boxes, pues no hay adelantamientos. Y yo te diría que estoy con Manolo, que hay más factores. Uno de los factores, para mí, y claro y fundamental, nos lo contó Alex Márquez en la entrevista que hicimos hace dos temporadas, que es que tiene Dunlop que poner más especificaciones de neumáticos en pista. Hacen toda la temporada con el mismo delantero, da igual que haya 20 grados que haya 50, es el mismo delantero, y luego detrás tienen dos y son exactamente el mismo para todos los circuitos y todas las temperaturas. Por lo tanto, quiero decir, el rango de trabajo ahí es muy pequeño. Las variaciones son muy pequeñas y las posibilidades de configuración son muy pequeñas. ¿Qué pasa? Tenemos a Xavi Bierge. Xavi Bierge, hasta la tercera carrera del año pasado, iba bien. En el momento que llegó el neumático de atrás nuevo, que es más alto, dejó de existir y sigue sin existir. Va sufriendo para hacer un top 10. Es que, lógicamente, ahí los neumáticos podrían... Desde luego que si obligasen a los equipos de MotoGP a poner motores en Moto2 a un precio asequible, sería fantástico. Pero se necesitan también un abanico más amplio de tipología de neumático.
Lo que pasa es que eso, y aquí voy a ser políticamente incorrecto, al final estamos hablando de una dejadez hacia la categoría del promotor y del proveedor. Quiero decir, porque parece que nadie, si el factor más limitante es la falta de especificaciones de neumáticos, es tan sencillo como traer más neumáticos, punto. Y de repente tenemos una categoría más reñida, ¿no? y más entretenida. Pero si en 3 o 4 años, que es decir, que desde que estaba quejándose Alex Márquez de esto, nadie se ha dado cuenta, nadie lo denuncia, nadie trabaja por eso.
Bueno, no sé. Y bueno, y hablando de Xavi Bierge, ¿a vosotros qué os parece? Y Manolo, voy a seguir contigo ahora, porque te voy a preguntar, que es curioso, ¿no? Tenemos nombres tipo Augusto Fernández, Xavi Bierge, Jorge Martín, Jorge Navarro, y vuelve a ser el mejor español, tanto en carrera como en general, Aaron Canet. ¿Cómo analizas esto?
Pues que la apuesta que hice por Aaron Canet hace 2 años me la está respondiendo ahora. Y
eso es arrimar el ascua a tu sardina cuando te
sí, pero escucha, pero tarde mal y nunca, porque vamos.
Qué arte.
No lo sé. Yo creo que aquí estamos hablando de casos muy, muy... Cada uno tiene su caso, pero el caso es que estamos hablando de una serie de circunstancias un poco bestial, ¿eh? Jorge Navarro, creo que está un poco en lo que está. Creo que Jorge Navarro está llevando la moto a un pilotaje tan crítico que puede ser que lo veamos más tiempo marcándose recto o fuera de pista que dentro, porque está llevando la speed up. Realmente, quiero decir, las entradas que hacen curvas dan miedo. Da miedo verlo apoyarse en el estrés delantero como se apoya. Jorge Martín, no sé. Pero bueno, al fin y al cabo ya tenemos el contrato firmado para MotoGP. Y de Xavi Bierge tú has dado un tema muy bueno, ¿no? Que es el tema de la especificación técnica de la altura de los neumáticos. Aaron Canet, pues bueno, es un piloto bueno, es un piloto que entrena, es un piloto talentoso, está en un buen equipo. Creo que es más fácil llegar a una moto difícil de buenas que venir que a una categoría nueva. Con una moto difícil o con unas condiciones difíciles que pasar de una moto mejor a peor dentro de la misma categoría. Y la verdad es que lo está haciendo bien, está centrado, está para adelante, le están saliendo las cosas bien. está trabajando, y creo que el resto de gente, un poco lo que decía en la primera carrera de Quartararo, ¿no? Creo que Aaron Canet está trabajando carrera por carrera y el resto de la gente está presionada a luchar por un campeonato. Y quizás esa presión le esté haciendo tocar teclas negras que no sabemos muy bien por dónde van a salir, y eso es lo que esté llevando a la falta de resultados.
No, es un piloto, yo creo que es un piloto muy, muy intuitivo, ¿eh? En cuanto al talento que tiene. Yo le veo un tío de absoluta tocar una moto y sin saber por qué, saber llevarla. O sea, sin planteárselo, sin pensarlo. Pero bueno, David, no sé si quieres tú aportar algo al respecto de Canet.
Nada, Canet, simplemente decir que él mismo pidió la speed up, según comentaban en Dazón. Sí. Fue uh-huh. él el que pidió que quería hacer su primera temporada de Moto2 con la Speed Up. Y creo que nos ha faltado un poco hablar de Augusto Fernández. A mí me tiene totalmente desconcertado. Ese talento que le veíamos en el equipo Pons ha sido pisar el Estrella Galicia y es como que se ha diluido. ¿Dónde está Augusto? Es otro de los pilotos que necesito ver ahí delante.
Sí, yo tengo la sensación, que no información, como decía Manolo, que es una discrepancia de ritmos en cuanto a lo que es la metodología de trabajo entre lo que es el Estrella Galicia y lo que es lo que requiere el piloto. Acordaros también un ejemplo, Enea Bastianini en el Estrella Galicia de Moto3 no hizo nada porque no se pudieron acoplar el piloto y el equipo, pero bueno. No sé, muy rápidamente, ¿vosotros veis a...?
Es curioso, un apunte, es curioso,
dale.
Que hemos nombrado muchas veces la Estrella Galicia en la metodología de los pilotos y cómo afecta negativamente sobre su rendimiento.
Algunos,
pero que no es la primera vez que sale el tema.
Sí. Bueno, también he leído que el Pons, que Augusto se tenía que haber quedado en el Pons, miremos dónde está Baldassarri, ojo. Y Baldassarri sí se ha quedado en el Pons.
Sí,
o sea,
sí, por ejemplo.
No necesariamente... tiempos pasados fueron mejores o donde estabas mejor, no sé, eso es bastante bastante discutible. Pero bueno, y volviendo un poquito al reconduciendo la pregunta, tres carreras, los tres primeros en solo 5 puntos, campeonato corto que vamos a tener, ¿os da para pensar en algún otro favorito aparte de estos tres? Os recuerdo que ahora está Nagashima delante con Bastianini con 48 puntos y Marini con 45.
Yo a Bastianini lo quitaba de ahí porque me espero de lo mejor y lo peor, y de los otros dos me gustaría apostar por Nagashima, pero sí.
Pues yo veo también a Alex Lowes como ahí, Alex Lowes en Superbikes muy bien. A Sam Lowes le veo presentando credenciales, ¿sí?
Por
sí,
ejemplo, sí. Un ejemplo que estamos hablando, ¿no? El Estrella Galicia, que sabrá lo que le han dicho a San Lou, que no se cae.
¿Sí? Por ejemplo.
Por ejemplo.
El que rompe paga. David, ¿tú ves algún ¿tú ves alguno por ahí delante también?
Yo, si los adjetivos que se utilizan en la pregunta son favorito y sólido, ninguno.
Ninguno, claro.
Ninguno.
Ya. Bueno, pues nada, vamos a pasar ahí a esa rapidísima ronda de lo mejor y lo peor. Empezamos por ti ahora, David.
Para mí lo mejor, Aaron Canet. Fue la sorpresa de la carrera. Y lo peor, pues retomando mis antiguas frases en Moto2, que me aburro.
Bueno, pero este año quedan menos carreras, no te preocupes. Manolo, para ti.
Pues para mí lo mejor la explosión de talento de Bastianini, que ya vivimos en Moto3, y lo peor, pues todo lo demás.
Bueno, pues yo voy a decir que lo mejor Sam Lowes y lo peor Augusto Fernández, hace pleno el Estrella Galicia. Así que bueno, pues con esto cerramos el box de Moto2 y le vamos a ceder el testigo a David para que nos guíe por esa selva que es Moto3. Adelante, David.
Moto3, motos pequeñas pero que nos dejan grandes carreras. Esta fue una carrera mucho más rápida que la de la semana anterior y estuvo dominada por Tatsuki Suzuki, ese hombre al que tanto le gusta pronunciar a Lucio, y que salió desde la pole. Mucho más rápida y con menos incidente que en la carrera anterior. ¿Verdad, Manolo?
Sí. Y yo creo que ha habido mucho menos incidentes porque ha sido más rápida. Y me explico, quiero decir, cuando tú eres rápido y el filtro de la velocidad te quita gente que esté viendo en la lentitud de la carrera una manera de jugársela, a meter hachazos y a molestar y a bajar el ritmo a base de jugar al toque, como decíamos el año pasado de Rinbinder, pues al final es quitar un filtro y hace que la carrera sea más limpia porque deja a la gente más rápida adelante y que no tiene necesidad de hacer esa historia.
Bravo, bravo, bravo. No, y además lo que estás haciendo es soltar ese lastre, aunque sea un grupo de 11 tíos, como van con el gancho, no le pueden meter la moto ahí a degüello y si me paso pues ya haré peralte contigo y haré claro. La curva. No, o sea, un poquito eso se vio sí en la primera carrera, que bueno, pues incluso fue un veterano, ¿no? En la última curva, como McPhee, que bueno, pues entró por donde no tocaba.
Ya, pero
el karma le devolvió la moneda. O sea, sí, el único que se cayó fue él.
Pero una cosa que me lo haga en la última curva y otra cosa que me lo haga en la vuelta 3.
Sí, sí. Pero también hay que decir que en mucho esto tiene que ver que especialmente Darren Binder y Gabriel Rodrigo, que eran un poquito, vamos a decir, los sospechosos habituales, están gestionándose muy bien. O sea, tengo que decir que han madurado mucho, a pesar de que Binder se ha caído. Pero yo creo que yo les veo mucho más en su sitio este año. Y sí, claro, lógicamente se genera menos riesgo.
Sobre todo a Binder, ¿eh?
Sí, de hecho era un tema que os iba a proponer un poco más adelante, el extraño caso de Darren Binder y Mr. Hyde, ¿no? ¿Cómo se ha transformado este piloto y cómo ha demostrado en estas carreras que la gestión que hace de la carrera en general es mucho más sesuda de lo que lo hacía en la temporada anterior, ¿no? Se le ve mucho más por el sitio, se le ve haciendo adelantamientos donde toca y cuando toca. ¿Y la sensación general de la categoría no creéis que es la misma que la de este piloto en concreto?
Yo creo que sí, y además no te olvides que llegó al grupo de cabeza y estuvo luchando por meterse en el podio hasta que se cayó. Y venía de la posición veintitantos de parrilla, ¿eh? Uh-huh. Y no la había venido liando, que había veces que le seguía la cámara como decía, aquí hay show. O sea, aquí no te preocupes, claro, que va a haber espectáculo. Y esta vez no. O sea, y además que en Jerez es más complicado adelantar. Bueno, con moto pequeña quizá no tanto. Pero, ojo, que tenía que pasar a 15, 16 tíos para llegar al grupo de cabeza. Y sin ningún susto, sin ningún toque. No hubo aquello una repetición de se ha caído tal porque este se ha metido por dentro. Y la curva Dani Pedrosa es bastante golosa para ese tipo de situaciones. Yo estoy muy, muy contento de cómo está el nivel, a pesar de que Albert Arenas se quejaba, ¿eh?, de que había demasiado toque todavía.
Sí que es verdad que la primera carrera de Jerez fue bastante más movida y sí que hubieron ahí en el grupo delantero hubieron de estos rifirrafes que de Moto3 que te quedas diciendo, pero ¿qué estáis haciendo, hombre? Dedicarse a correr, que estáis aquí más pendientes del que lleváis al lado a ver si se la devolvéis que de la carrera en sí, ¿no?
Sí.
Y de Darren Binder, perdona, yo sí, voy a hacer un comentario que hicimos hace poco fuera de micrófono, no, hablando entre nosotros, fuera de grabación, que es decir, joder, si es que hasta resulta elegante ahora el tío adelantando.
¿Creéis que Binder ha tenido la paciencia que no ha tenido Masia en este Gran Premio? ¿Creéis que puede estar Masia quizá un tanto presionado por estar en un equipazo como en el que está ahora?
A ver, por un lado creo que Binder ha hecho un trabajo psicológico este invierno bestial, el trabajo psicológico puede ser un toque de dirección de carrera bestial o un trabajo de por sí, de querer dar un paso adelante, y en el tema de Masia definitivamente sí, y lo hemos dicho varias veces, ¿no? Cuántos talentazos tenemos que están llegando muy pronto y se le está obligando a ganar muy pronto.
Y posiblemente haya otro factor que, bueno, aparte de ese y de la presión que puedes tener que estar lidiando, porque además Christopher Lundberg ya sabemos que es un tipo muy directo y que no se calla nada cuando cree que tiene que decírtelo, pero quizá aquí estamos viviendo un poco lo que habíamos hablado antes de en Moto2 de Enea Bastianini con el Estrella de Galicia en Moto3, ¿no? Que no se llegaron a sintonizar las frecuencias. Quizá esté pasando lo mismo, porque desde luego que Masia con un hierro de KTM, hostia, tenía pues unas posiciones de final de carrera muchísimo mejores que las que está teniendo con un avión como es este. O sea, acordaros que el año pasado en Jerez podían haber ganado Dalla Porta y Marcos Ramírez, cualquiera de los dos, con las motos del Leopard. Y en este caso, pues no se están adaptando.
Y otro del que me gustaría que hablásemos y que me suscita muchas dudas es Gabriel Rodrigo. Se anuncia en los medios y se le pone siempre como candidato a todo, pero bueno, se está haciendo esperar, ¿no? Y en este Gran Premio de Andalucía terminó quinto, en la misma posición que ocupa en la general. ¿Cómo veis a Gabriel?
En su línea.
¿Pero cómo? ¿En línea recta, curva, ascendente, descendente?
A ver, es un piloto que lleva 3 años en los mejores equipos, con las mejores motos, y es el eterno aspirante al podio.
Pero yo creo,
¿vale?,
que está
trabaja correcto. Yo no, ¿tú crees que está creciendo? Yo no le veo. No,
yo
le
creo
veo
que está creciendo. Porque el año pasado yo... A ver, no podemos jugar a ser adivinos, ¿no? Pero
no, pero...
Tendría más posibilidades de haberse caído que de haber terminado en grupos tan grandes, ¿sabes? Y yo creo que está creciendo. Yo creo que le estoy viendo bien, sin llegar a ser lo que debería ser todavía. Pero, hombre, ahora sí que le veo un margen. Digamos que con la actitud y el planteamiento de temporadas pasadas, no veía esa progresión, esa posibilidad de progresión. Es como con Binder. Ahora a Binder sí le veo posibilidad de progresión. Y a Gabriel Rodrigo, pues le veo con esa posibilidad. Yo creo que está creciendo.
Yo
y,
lo veo.
Espero que lo demuestre, porque bueno, pues si no, es que está ante la cartina tornasole, ¿no?, que dicen los italianos. Si esta temporada le sale bien, puede tirar para adelante. Si le sale mal, quizá tenga que dejar el mundillo.
Yo le veo, hombre, dejar el mundillo, a ver, mientras tenga buen patrocinador, el que no tiene patrino se casa, y Gaby Rodrigo parece ser que tiene buenos apoyos económicos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no, nunca le va a faltar plaza, ¿no? Tiene plaza Fenati. Pero yo lo que veo de Gaby Rodrigo, que es un piloto, es un buen piloto de Moto3, es un piloto correcto, es un piloto correoso que está delante, y es un, pero no le veo un contendiente al título, ¿no? Le veo que puede ser un contendiente a los podios, tipo... No se me interprete, porque hasta incluso lo veo un paso por delante de él, tipo Maffi, tipo en su día Efren Basker, ¿no? Un trabajador de la categoría que costaba a obtener resultados y lo obtenía de vez en cuando. Le falta un poco ese paso, pero de ahí era luchar por el título. Veo, como nos están diciendo, ¿no?, que este año se ponía el 2 por su hermano, por la lucha por el título, y venga reportajes para allá, para acá. No lo veo en ese momento ni de coña. Además, bueno, porque está en una plaza y en una moto alucinante, lleva un avión.
Que sepas que le acabas de bendecir, porque cuando dijiste que no veías a Martín campeón, se hizo campeón.
Ya, la diferencia es que Martín ganó a 3 primeras carreras, este ha hecho 3 quintos.
Bueno, venga, va, que sean 4.
Bueno, pues os propongo que hagamos lo mejor y lo peor de la categoría en este Gran Premio de Andalucía. Manolo, te paso la palabra.
Pues mira, lo peor es la caída de Albert Arenas, porque lo veía que iba calcando las 2 carreras anteriores, manteniéndose entre los 4 o 5 primeros, esperando las últimas vueltas para atacar. Y lo mejor, el Jeremy Alcoba y esa frescura de esa frescura de esa pillería de no hacer el long lap, pero luego me sancionáis con tiempo, y me recordó un poco a los pilotos rebeldes jóvenes que no respetan órdenes de equipo por demostrar quiénes son, ¿no? Entonces, aparte de verlo fresco y verlo delante y verlo con muchas posibilidades y haciendo lo mejor que su compañero de equipo, por cierto, Gaby Rodrigo, pues esa pillería encima de la moto que a veces también se echa de menos.
Lucio.
Pues mira, para mí realmente lo peor es obvio, ¿no? Estoy de acuerdo con Manolo, coincido plenamente, la caída de Albert Arenas. Además, un poquito extraña, en un sitio un poco extraño. Yo creo que fruto de las temperaturas y de, bueno, pues de del momento en que se ha corrido en ese circuito, ¿no? Que no debería haber sido. Y por otra parte, para mí lo mejor ha sido la reacción de Tatsuki Suzuki y cómo ha sabido ganar la carrera diciendo, aquí estoy yo. Que no sé si se lo decía a sus compañeros o a la gente de su box, pero con una actitud de, yo he venido aquí a ganar.
Muy bien. Pues yo destacaría a Jeremy Alcoba. La verdad es que me encantó el planteamiento que hizo de carrera y sobre todo la gestión que hizo sobre la penalización, ese long lap. Me pareció de piloto pillo, a la vez que rápido. Y estaba de acuerdo con vosotros en que lo peor era lo de Arenas, pero por decir algo distinto, la caída tan temprana de Masia y Sasaki. Creo que se perdieron dos pilotos que podían haber dado mucho de sí durante la carrera y fue una verdadera pena. Alberto Arenas lidera el mundial con 50 puntos, seguido de Tatsuki Suzuki con 44 y McPhee con 40. Llegamos al final, le paso la palabra a Lucio para que proceda a la despedida.
Pues sí, termina Motorized Nation. Volveremos a estar con todos vosotros para analizar lo que dé de sí la ronda española de Superbikes en Jerez. Van a pasar calor también estos. No olvidéis compartir el programa y darle like para que sea más sencillo encontrarnos. Nos podéis escuchar y delirar con nuestras reflexiones sin necesidad de instalar nada desde nuestra web motorracenation.com y además de poder hacerlo en las principales plataformas de podcast, iVoox, iTunes, Google Podcast y también nos podéis encontrar en Spotify. No olvides seguirnos en Twitter en el usuario @motorracenation y en Facebook. Disfrutar de todos nuestros contenidos en motorracenation.com y no olvidéis participar, registraros y participar en nuestra fantástica liga de motociclismo, la Moto League Motorrace Nation 2020. Os esperamos. Ni de coña, déjalo como está. Sé un hombre, afronta tus errores.
Exactamente, y haz lo que lo estamos pensando todos, pon los pajarritos de música de fondo.
Claro.